Vi que algunas reflexiones sobre la violencia en política luego del ataque a Donald Trump en Pensilvania el fin de semana.
Bueno, lo que pasó el fin de semana en Pensilvania es un hecho de violencia política que, si lo pensamos en un continuo, si pensamos a la violencia política como un continuo, este sería el extremo más grave en campaña, ¿no? Que es el intento, el más grave sería el asesinato efectivo, claro. Pero el intento de asesinato entra dentro de esa categoría de lo más grave que puede pasar dentro de la violencia política.
Presidente, como le dicen los estadounidenses.
Sí, presidente
y candidato, o sea, completo.
Sí, estamos realmente en una situación donde es el extremo de lo que puede ser la violencia política. ¿Qué es la violencia política? Consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o un grupo de personas o atentando contra sus pertenencias, y este tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras para que se abstengan de dirigirse contra el sistema, digamos, o la política imperante, ¿no? En muchos casos la violencia...
Cuando vos encarcelás a todos los que pueden ser posibles opositores en cualquier país, o
eso
vos
es un acto de violencia política.
Violencia.
Sí,
no le estás
duda.
Pegando, pero...
No necesariamente, pero también...
Pero estás aplicando violencia física, claro. Claramente los estás deteniendo.
Claro. Bueno, pero digo que no sobre eso. El miedo que generas a los demás.
Bueno,
nadie se quiere presentar, por más que ni lo toques ni hagas nada,
¿no? Exacto, como este caso, ¿no? O sea, los casos de violencia política lo que generan muchas veces, más allá de, digamos, la consecuencia concreta, que en este caso es una lesión en la oreja de Trump y las consecuencias electorales que pueda tener esto en su futuro, que podemos hablar brevemente sobre ello, es también disuadir la participación política de otras personas en ese espacio, ¿no? Y eso tiene consecuencias múltiples, ¿no? Desde selección adversa en el futuro, de que, bueno, quienes terminan dedicándose a la política son personas o que sueñan con ser mártires, podemos decir, o quizás personas que es la única opción que tienen. No digo que esto suceda de manera lineal, pero se generan las condiciones para que esto pase, o empiezan a generarse las condiciones para que esto pase.
Se ha hablado también de las posibles consecuencias en esta misma línea de un exceso en la judicialización de la política.
También.
El riesgo de terminar con problemas judiciales penales puede ser un incentivo a mucha gente para no meterse en política.
También, esa es, digamos, otra cara de algunos de los fenómenos que vivimos en política hoy. Pero bueno, algunos datos bastante recientes. Recordemos que en agosto del año pasado, un comando armado asesinó a tiros al candidato presidencial, Fernando Villavicencio, cuando salía de un acto de campaña en Quito, en la capital de Ecuador. Capaz que para nosotros, no, creo que en su momento no lo mencionamos, pero fue una situación muy tremenda, muy llamativa de lo que estaba pasando en Ecuador. En el último proceso electoral en México, donde ganó Morena nuevamente, fueron asesinadas 63 personas políticas y 37 de ellas eran candidatas a puestos electivos. Si bien México es un país donde la violencia, digamos, está más normalizada, estamos hablando de un número de personas importante, ¿no? O sea, deberíamos contrastarlo con la cantidad de personas que efectivamente se estaban postulando cargos electivos y demás, pero sabemos que hay en otros países donde no muere nadie en un proceso electoral, ¿no? O sea que igualmente es una situación muy preocupante. En la elección de 2018, más cerca geográficamente, en Brasil, Jair Bolsonaro sufrió una puñalada en un acto. No sé si todos se acuerdan de ese momento, pero fue también un momento de la campaña muy importante.
Sí, que está siendo utilizado de la misma manera por Trump como una persona, como le dijo el hijo de Bolsonaro a Milei, que era inmorible, no sé cómo se dice en portugués.
Sí. Como que, inmortal.
No. Bueno, sí, también. De las tres ideas.
Quise decir, una, la medalla claro, de es algo que destacan los bolsonaristas, ¿no? Sí.
Digna de las tres.
Claro, que es un tipo inmortal, ¿no? Y bueno, en eso andan los trumpistas también, entre Jesucristo,
también,
Dios y lo inmortal
sí,
que es, ¿no?
Esa es otra dimensión, si se quiere. Hoy íbamos a hablar solamente de la violencia política en general, pero es verdad que Trump ha utilizado la violencia política desde su lugar en contra de los demócratas y sus seguidores y también en contra de lo que él llama el poder profundo y demás, pero en el momento que él recibe el disparo hay algo que él logra hacer que no quizás es de una rapidez y una agudeza en el análisis de cómo funciona la política, que es automáticamente darse cuenta que okay, no es una lesión grave, voy a utilizar esto en mi favor en la campaña, y genera esa imagen icónica que está dando vueltas por todos lados.
Y hacer todo ese procesamiento abajo de un pogo de seres humanos.
O sea, él estaba agachado, los servicios secretos lo habían reducido, le pedían que se ocultara, y él en milésimas de segundos logra darse cuenta de que, bueno, tengo que convertir esto en un hecho político, más allá de que igualmente ya era un hecho político en sí mismo.
Claro,
¿no?
Cuenta con la información porque se escucha en el audio de esa situación que entre ellos comentan el tirador está batido.
Exacto.
Tiene esa información, ya está como más tranquilo, por y lo menos por esa información de que no van a venir más tiros, y ahí se termina de levantar con el puño en alto.
Y la audiencia empieza a clamar al grito de USA, USA, al unísono, que bueno, que es un momento bastante emocionante, ¿no?
Sí, sí, o sea, el tipo sangrando con el puño en alto.
Es un montón.
Tremendo.
Pero bueno, más allá de eso, Estados Unidos cuenta con un antecedente de violencia política, candidatos y presidentes,
largo,
que no lo vamos a citar en este, pueden googlearlo, muchas de las cosas que decimos pueden googlearlas, pero en realidad en este caso quizás para no extendernos en ello. Pero bueno, quizás vale la pena hablar de esto que estábamos mencionando recién, que es esta espiral de violencia en el cual, si bien las víctimas de la violencia política son las personas que trabajan en la política, en muchos casos son parte importante del problema, como el caso de Trump, ¿no?
Claro.
Es un proceso, si se quiere, de deterioro de las instituciones que trae consigo el auge de estos candidatos excéntricos que usan la violencia como un recurso para anteponerse. Trump es uno de esos candidatos que ha utilizado la violencia narrativa, pero también no solamente como un recurso narrativo, sino también como una forma de hacer política. Recordemos lo que pasó el 6 de enero, recordemos la toma al Capitolio, recordemos también algunas expresiones en las cuales se refiere a ciertas minorías de una manera muy violenta, lo que sucede es que a partir de este intento de asesinato, incluso él llega a decir de que, bueno, que quienes lo salvaron finalmente fue la policía fronteriza, en una derivada segunda de análisis, ¿no? Porque él en realidad gira la cabeza para mirar una PPT, una presentación que había allí, en la cual se mostraba
tenía
la cantidad.
Tenía dos pantallas al costado del escenario y escuché una argentina que estaba ahí, lo estaba filmando, es tal cual lo dice. Él gira en ese momento la cabeza para señalar una gráfica de datos de la policía fronteriza.
De inmigrantes ilegales. Y entonces, él dice, bueno, los inmigrantes ilegales son el mal de esta sociedad y los que me terminaron salvando es la policía fronteriza porque yo giré a ver ese dato y a señalar eso. O sea, que incluso en ese momento él ya está señalando de una forma bastante incivil a un conjunto de la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, este tipo de situaciones obviamente empiezan a generar como, bueno, ¿quién es el que origina todo esto, no? Porque es bastante complejo entender que un candidato tan violento reciba un intento de asesinato como este. Obviamente él ahora es una suerte de mártir para sus seguidores, pero bueno, es parte de un ciclo, de una espiral de violencia que parece difícil de detener. Incluso si miramos más cerca, en Argentina Javier Milei se refirió al hecho de una manera bastante violenta y también faltando la verdad, y él decía, bueno, en un tuit que pueden encontrar en su cuenta, decía: no sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria.
Sí, sin ningún sustento.
Sin ningún sustento, y esto es parte de algo que empieza a suceder en torno al hecho de Trump. Trump dijo, bueno, yo quiero unir a los estadounidenses, aunque parece algo complejo en tanto están muy divididos, que bueno, que parte de esas divisiones son producto de unas campañas anteriores que él ha desarrollado, pero muchos de los seguidores de los candidatos a senadores y senadores trumpistas están diciendo que este acto en realidad es culpa de Biden y de todos los grupos antifascistas de Estados Unidos que de algún modo incitan al odio contra el presidente, contra el expresidente de Estados Unidos, y de este modo, bueno, alguien, digamos, que se envalentonó y se vio con las herramientas suficientes para ir a atacar al expresidente.
En un país donde la libertad para portar armas de asalto, rifles de guerra, es total, y la locura puede juntar a esas dos partes, ¿no? Las armas sueltas y un loco suelto.
Y que también hay que ver si efectivamente esta persona que intentó matar a Trump efectivamente era un antifa. Todo parece indicar que no era un antifascista, sino que se parece más, tiene algunas características que hacen pensar que se parecía más a un seguidor de Trump que a un opositor de Trump, ¿no?
No, es que por ahora tiene más el perfil de una de estas personas que arrancan hacia un centro educativo o un shopping y la emprenden a tiros con la multitud, solo que en este caso era como algo más puntual desde el punto de vista del objetivo político, pero también termina matando a alguien que está en la tribuna. O sea, también ataca contra la multitud. No solo atacó a Trump, atacó a tiros, bueno, no a un
qué,
grupo
qué,
de personas. Capaz,
qué tanto,
bueno,
qué,
la
qué
bala
tanta
pasó
pericia,
muy cerca, ¿no?
Sí, tenía, parecía bueno.
Cierta,
¿no?,
puntería,
bueno,
tenía.
Hasta ahí llegaron en Estados Unidos, supongo, ¿no?, que este será el límite después de muchos años, ¿no?, desde el pre-gobierno de Trump, el gobierno de Trump y el de Biden, donde han elevado la polarización a un nivel.
Sí, sin duda. Si vemos cifras, si vemos qué es lo que está pasando en esta historia corta hacia atrás, podemos decir que la profesión política es peligrosa, pero que también hace menos de una década o un poquito más de una década que varios países cuentan con líderes con discursos muy violentos, en algunos casos populistas, y que también son peligrosos. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa hoy en Argentina, pero también pasa en Europa. O sea, si vemos el ascenso y de algunos grupos en particular que llevan adelante una narrativa que es muy violenta, es algo también a atender. O sea, no solamente los posibles ataques que pueden recibir, sino también cómo ellos se desarrollan en política. Pero bueno, para Trump lo que pasó el sábado le significa un aumento de popularidad entre sus simpatizantes. Recordemos que Trump ya venía ganando la elección, ¿no? Quiero hacer este disclaimer porque tuve varias discusiones en estos días con algunas personas anti-Trump que me decían que, bueno, que esto en realidad era una conspiración.
Un autoatentado para mejorar la imagen.
Que me parecía muy difícil que alguien se exponga. O sea, Trump está un poco loco, todos podemos estar de acuerdo, pero que alguien diga, che, pegame un tiro a la oreja.
De 200 metros, yo, justito
en
la oreja.
Con una foto del New York Times, un diario demócrata que capta la bala cuando
no,
pasa.
Pero sobre todo porque no lo necesitaba.
No, solo quiero hacer este disclaimer en el medio porque justamente no lo necesitaba y venía ganando las elecciones. Pero bueno, las consecuencias de lo que pasó el sábado, más allá de lo electoral, del corto plazo, son consecuencias que tienen que ver con el largo plazo, porque de algún modo es alimento para los antisistema y la narrativa de que todo está perdido. Y como siempre, y una vez más, la democracia está en riesgo.
No toquen nada.